Por suerte, vamos a ponerle seriedad a todo esto. Tenemos en línea a Juan Bataleme, analista internacional. Juan Nico Yacoy, equipo nacional. Buen día, gracias por atendernos.
¿Cómo estás, Nicolás? Buen día para vos y tu equipo.
Muy bien. Acá un poco repasando el menú que está degustando en este momento Xi Jinping y Donald Trump, y nos llevamos algunas sorpresas. Pero bueno.
Sí, escuché.
Claro. ¿Por qué le dan formas raras al postre, no?
¿Qué sé yo? Sí, qué sé yo.
Que coman lo que quieran. Che, Juan, más allá de todo esto, es una visita importante, ¿no? Por el contexto y por los actores, vos me dirás.
Es una visita importante tanto por el contexto como por los actores. Como vos bien decías, yo te diría tres cuestiones. Es una agenda muy nutrida. Nada evita que Estados Unidos y China se dedican o han entrado en una fase mucho más competitiva de su relación de lo que fue antes, y lo que están buscando es estabilizar la relación y los dos ganar tiempo en sus vulnerabilidades, por así decirlo. Claro. Si vos mirás, Trump llega a China con la guerra de Irán sin terminarse. China llega con vulnerabilidades en su abastecimiento de energía. China llega con vulnerabilidades en su relación con Taiwán. Convengamos que Trump ha sido uno de los mayores vendedores de armas a Taiwán, y eso ciertamente que molesta a China, y hoy Xi Jinping fue muy claro en eso, de que esta política, o que si Estados Unidos cambia su política hacia Taiwán, eso va a afectar la relación entre China y los Estados Unidos. China, a pesar de estas dos vulnerabilidades, está mucho, mucho más fortalecido en materia de comercio, tiene un superávit en relación a los Estados Unidos. Uh-huh. China aparece hoy como un actor en el cual se puede confiar, y no así en los Estados Unidos. Entonces, es un momento de estabilizar la relación en un contexto donde la relación pasó de ser una relación complementaria, como fue en la Guerra Fría hasta la época de Obama, a una competitiva como se mantiene claro. Ahora.
Ah, mira, hasta Obama. ¿En Obama pones un punto ahí?
Yo te diría que sí. A ver, la relación es como todo. El G2 de antes era la Unión Soviética y los Estados Unidos. Uh-huh. El G2 y eran los dos que regulaban la dinámica en el mundo. En los 90 tuvimos el periodo de unipolaridad norteamericana, entonces lo más importante era mirar qué líneas de acción salían del G7 o del G20. Hoy, en este mundo, sobre todo Obama, cuando Obama hace el pivot al Asia, que empieza como a querer terminar o empezar a resolver los problemas de Medio Oriente, resolver en el sentido de resolver los líos que la guerra contra el terrorismo uh-huh. había generado, y empezar a marcar a China como este actor en la competencia entre grandes poderes. Por supuesto que antes había habido visitas entre George Bush hijo y en su momento, se me acaba de ir el nombre de quien estaba en China en ese momento, pero bueno, entre George Bush hijo y Deng, y
en ese de en Jopeng, ese, o algo así, pero no sé.
Exacto, exacto. Sí. Y en ese contexto, desde Obama en adelante, la relación con China, claro, es mucho más competitiva y más conflictiva. Más conflictiva. Con mucho más volumen también y mucho más agenda. Y lo que antes, hoy China es a la Unión Soviética, lo que antes era, digamos, en la dinámica internacional.
Claro,
¿no?
Claro, ahí queda claro eso. Es congeniable porque, bueno, ahí escuchábamos el discurso de Trump, ¿no es cierto? Esto de que hay alguna forma de encajar o ajustar o combinar, ¿no es cierto? El hacer a América grande otra vez, que es su MAGA, ¿no? Que uno podía pensar, sí, es una cosa por ahí no del todo abierta, etcétera, y el rejuvenecimiento de China. Entonces, ¿está vieja China? Punto uno. Punto dos, ¿pueden encajar las dos cosas?
A ver, ciertamente que eso que vos decís es el eje de la competitividad, claro, que vuelve. Sin que Obama lo mencionara, es básicamente, si Estados Unidos tiene un desafío en la estructuración del mundo, proviene de China. Y hoy China es una nación no solamente que es el taller del mundo o un gran copiador, sino que hoy es un líder en lo que es la creación de tecnología, en lo que es el diseño de tecnología, en lo que es tecnología alternativa a Occidente, con lo bueno y lo malo que eso genera desde el punto de vista de Occidente, desde el punto de vista de las acusaciones.
Ahí cruzadas. Hay un cambio cualitativo, Juan, que marcás que es importantísimo, cuando pasa de copiador a creador, ¿no es cierto?
Totalmente, es que es creador hoy China de tecnología.
Claro.
En realidad...
Tiene una pelea en términos, Juan, de lo que vos llamás siempre acá y en todo el poder blando, ¿no? O de no sé, credibilidad, o porque uno sigue en algún lugar, o ellos tendrán que combatir la idea de que lo que es chino es malo.
Sí, a ver, eso lo traen de antes. Entonces, uno podría decir, lo que los americanos dicen, lo que siempre señalan, es que Estados Unidos inventa, China copia y mejora, ¿no?
Claro,
y
esta
es la gran
crisis
de Estados Unidos. Pero el problema es que las mejoras son innovaciones aditivas y después de eso hace sus propias creaciones, con lo cual China hoy es un competidor global,
claro,
y un actor de interés y de peso desde el punto de vista de alternativas, por ejemplo, el desarrollo como le ofrece China a África o como le ofrece
claro,
a la misma América Latina.
Claro.
Ahora eso tiene consecuencias en el plano de la seguridad, en el plano, en el plano de la defensa, pero a ver, las cámaras de la ciudad de Buenos Aires son las mismas cámaras que se utilizan en Beijing para monitorear a las personas, digamos. ¿Por qué? Porque además de bueno, es accesible o es barato. Bueno, eso tiene todo consecuencias. En ese contexto es que dos liderazgos como el de Trump y el de Xi Jinping, un Xi Jinping que está en su tercer mandato, por así decirlo, un Xi Jinping eterno, pero que enfrenta problemas como la caída de la demografía en China, o sea, el envejecimiento poblacional de China, una crisis económica que no se termina de resolver, y un mundo que, desde el punto de vista tanto por ahora energético como en materia de alimentos, depende de lo que viene del Medio Oriente, de lo que viene de África, de lo que viene de América Latina, y Estados Unidos puede generarle disrupciones dañinas a la economía de China. Dicho esto, Estados Unidos necesita de los minerales críticos que China exporta y que, como vos sabés, desde que comenzó la guerra tarifaria, la guerra económica, la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, el mayor problema que hay ahí es que China le restringe el acceso a los minerales críticos,
claro,
por eso tenemos a los Estados Unidos buscando minerales críticos
claro,
en Ucrania, en África, en América Latina, donde Argentina dice nosotros podemos contribuir, en una Venezuela de Delcy Rodríguez que cambia leyes para poder suministrarle minerales a los Estados Unidos,
claro,
y en eso va la competencia hoy del mundo, ¿no?
Juan, Cecilia Diwan te saluda. Como vos estás planteando, este encuentro tiene de base los temas comerciales, las sanciones que hubo y también no las tarifas que aumentaron en esta segunda presidencia de Trump. ¿Y el tema de Hormuz en qué lugar queda? Según la Casa Blanca, sacó un comunicado recién después de la primera reunión entre Trump y Xi Jinping diciendo que los dos países tienen interés que el estrecho de Hormuz pertenezca abierta. Pero sabemos que China siempre pone un interés diplomático en no meterse en los conflictos. ¿Crees que en este va a terminar metiéndose para presionar a Irán, siendo que tuvo que reducir China este año sus perspectivas de crecimientos económicos?
Ante todo, buen día. Y segundo, sí, creo que ya está involucrado justamente porque al ser Irán el principal proveedor de crudo para China, China ya se estaba metiendo, era la otra pata. Digamos, uno tiene que pensar que Pakistán es socio y aliado estratégico de China, ¿no? Y algún movimiento coordinado entre China y Pakistán es probable o es posible pensarlo desde el punto de vista de presionar a Irán. ¿Qué es lo que está haciendo China por ahora? Es tratar de mover parte de sus suministros de petróleo vía terrestre. Recordemos que si hay algo en lo que China fue muy exitoso es en armar lo que se conoce como la ruta de la seda terrestre, ¿sí? O sea, tener toda esa red de caminos, conexiones entre puertos, rutas terrestres, pasos transfronterizos que le permitieran a ellos abastecerse en caso de que enfrentaran un desafío mayor por vía marítima, más allá de que el grueso de sus importaciones provengan desde el mar. Así que, por un lado, activaron el Belt and Road terrestre, que eso no termina, por supuesto, de cubrir todas las necesidades que China tiene. Y por otro lado, China, Estados Unidos, Europa, están todos gastando sus reservas estratégicas de petróleo. Por tanto, China tiene un poder de negociación con Irán. Involucrarse tiene que involucrarse, y una de las formas en las que se ha involucrado, aunque parezca indirecto, pero a veces la no acción es parte de esa acción, es, por ejemplo, no interrumpir el bloqueo norteamericano sobre lo que se llama la flota fantasma. China, la flota fantasma no china, iraní, o de buques salen de puertos de iraníes con petróleo y que van para el lado de China. No se ha metido a molestar a los norteamericanos, les ha concedido, si se quiere, o ha permitido que los norteamericanos se muevan. Por lo tanto, yo creo que eso y Taiwán, y después la competencia tecnológica, de ahí que estuvieran Tim Cook, Elon Musk y todos los genios de la economía digital norteamericana en esta visita. Por eso digo que es estabilizar, pero para estabilizar necesito resolver Irán. Entre otras cosas, resolver también Taiwán. Así que es súper interesante, y China sufre, como sufre en Pakistán, como está sufriendo India, como está sufriendo todo Asia esto, ¿no?
Claramente.
Ese es el punto de esta cumbre bilateral también.
Está clarísimo, Juan. Nos dejaste todos los elementos para seguir analizando o interpretando esta gira. Después charlamos cuando termine. Dale.
Dale, cómo no.
Abrazo grandote, muchas gracias, como chau, siempre. Juan Bata, Leme, analista internacional.
Nico Yacoy se pone los guantes y se sube al ring. Las noticias se dan en primer round.